La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche, en nuestra crónica negra, abrimos el expediente. Secuestros de niños.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja. De tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
...9 de noviembre de 1987... ...9:20 de la mañana... Marbella, Málaga. La pequeña Melody va caminando de la escuela a bordo de un lujoso BMW... conducido por su hermanastro. De pronto, una furgoneta se les cruzó deteniéndoles el paso y un coche por detrás les impidió la huida. Cuatro hombres encapuchados y armados se llevaron con ellos a la niña, que gritaba de miedo e impotencia. España quedó paralizada ante la noticia que abrió los telediarios. La hija del magnate Raymond Nakachyam y de la cantante Quimera había sido secuestrada. Tres días después, los captores mandaron un mensaje claro. O la familia pagaba 1.500 millones de pesetas, o Melody no saldría con vida del lugar en el que permanecía retenida. Este es solo uno de los muchos casos de secuestros de menores que se han perpetrado a lo largo y ancho del mundo. Otros, como el de Jayce Dillagar y el de Sean Horvath, presentan detalles realmente sorprendentes. Después de años de encierro, a veces de casi dos décadas, las víctimas entablaron una extraña amistad con los agresores. Es el síndrome de Estocolmo. Personas que llegan a sentir cariño por sus secuestradores, por sus violadores. Esta noche, además de conocer las crónicas más escalofriantes de secuestros infantiles, analizaremos con especialistas claves que nos ayudarán a entender cómo funciona una mente humana en un estado límite. Esta noche, abrimos el expediente Secuestros de Niños. De todos los secuestros ocurridos en nuestro país, al menos de los que tuvieron un final feliz, el más popular, el más mediático fue sin duda el de Melody Nakachyam. Los medios informaron a diario sobre el desarrollo de las investigaciones. Y por suerte, todos pudimos ver en televisión de qué manera, tras un intenso operativo, Melody pudo abrazarse de nuevo a sus padres. Antes de narrar la cronología de este secuestro, sería bueno explicar quiénes eran los padres de Melody, porque ambos fueron personajes muy populares en la España de los 80. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Quiénes eran este matrimonio?
Bueno, Raymond Nakachyam era sobre todo conocido en el círculo social de Marbella. Este empresario libanés, fallecido en 2014, había amasado una importante fortuna con sus negocios y finalmente se instaló en el corazón de la Costa del Sol. Allí tenía una mansión que precisamente tenía el nombre de Villa Melody y que hace no mucho salió a subasta. Por su parte, Quimera, su esposa, coreana de nacimiento, nacimiento, era popular en el mundo de la música. Se dedicaba a la ópera como cantante y era una vocalista bastante singular, por ejemplo.
Bastante exótica.
Sí, exactamente. Y de ella se decía algo muy curioso, y es que era capaz, al parecer, de romper un cristal, una copa, con solo la vibración de su voz en tono agudo. Y bueno, de este matrimonio nacieron dos hijos, uno Melody y su hermano Amir.
El lunes 9 de noviembre de 1987, la noticia saltó a los medios de comunicación. La hija de un magnate de los negocios había sido secuestrada en Marbella. La niña, por cierto, tenía solo 5 años y muchos temieron lo peor. ¿Cómo se produjo el secuestro?
Aquella mañana del 9 de noviembre del 87, a eso de las 9 y 20, Melody salió de su casa en la urbanización Atalaya Alta, acompañada de su hermanastro, que la va a llevar al colegio, en Estepona, cerca, a bordo de un lujoso BMW. Tan solo unos minutos después, una furgoneta SEAT se cruzaba en el camino. El hermano de Melody no pudo hacer otra cosa que parar el coche en seco, y en ese momento otro coche aparece por detrás para impedir la huida. Fue entonces cuando salieron de la furgoneta 4 hombres encapuchados, armados con pistola y con un rifle de repetición, y aquellos desconocidos cogieron a la niña y se la llevaron.
Raymond Nakachan, padre de Melody.
Mi hijo regresó corriendo a casa, 10 minutos, 15, diciendo que Melody estaba secuestrada. Me ha dicho, me habrían matado, y posiblemente el resto de los que están en el coche. He dicho a él, tú debías morir antes de dejar esta gente secuestrar a Melody. Y desde este momento hasta hoy, no somos amigos.
Después de 3 días de auténtica desesperación, la familia Nakachan recibió un mensaje de los secuestradores. Exigían el pago inmediato de 1.500 millones de pesetas o la niña moriría.
¿Aló?
Señor Nakachan.
Sí. Yo
soy. Somos las personas que llevamos su hija ayer.
¿Qué?
Somos las personas que llevamos su hija ayer. Dejamos una carta al chofer ayer.
Mira, no hablo muy bien español yo.
Le dejamos una carta al chofer ayer. Al
¿qué?
Al chofer del BMW le dejamos una carta, ¿la recibió?
¿Tú es el chofer?
No, al chofer del BMW. Tenía una carta ayer, le dimos una carta. ¿Usted la tuvo?
¿La carta?
Sí.
Momento, yo no hablo muy bien español. Aquí mi compañero.
No, llamaré en 2 minutos.
Ok, ¿posible inglés?
Ricardo Ruiz Col, comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Estepona.
El primer paso que yo proponía era no pagar. Entablar, bueno, contacto con ellos, pero no pagar, porque si se paga, pues... si se paga, para mí pensaba que podía matarla, ¿no? Porque la chica a lo mejor los días que podía durar el secuestro podía reconocer a los secuestradores y podía hablar. Y, en fin, se me ocurrió decirle eso, que corría el riesgo de que la matasen, lógicamente.
José Manuel, ¿se explicaba en esa nota de qué manera tenían que entregar el dinero?
Sí, ese dinero tenía que estar repartido entre dólares, marcos alemanes, francos suizos, francos franceses y también pesetas, y todo ello en billetes usados. Esta petición alentó la esperanza de los padres de Melody. Su madre Quimera salió incluso en televisión pidiendo a los captores que trataran bien a la niña, que la lavaran, que peinaran su pelo, pero Raymond exigió, eso sí, una prueba de que la niña seguía con vida, y por eso pidió una foto de Melody con el periódico del día en las manos. Esa prueba llegó 24 horas después, el 16 de noviembre, pero no llegaba sola. Los secuestradores advertían de que al día siguiente se cumplía el tiempo para pagar el rescate.
¿Se planteó el padre pagar el rescate íntegro?
Hombre, de haberlo tenido lo habría pagado, pero tuvo que decir a los secuestradores que no tenía esa cantidad.
Yo no tengo, yo posible dar, no importa qué cosa, mi casa, mi coche, mi vida.
Pare de hablar poner dinero a los demás y hablar.
Sí, mira, yo en periódico para ayuda para mí. Mira, para ahora tengo imposible, no tengo todo el millones, pero posible.
Ya voy a llamar a otro.
Ok, mira, sí. La niña buena.
Está bien, sí.
¿Seguro?
No, seguro está bien.
Finalmente, los delincuentes rebajaron el rescate a unos 500 millones de pesetas, y si no se pagó, fue porque el caso se resolvió antes.
Solo unos días después, los padres recibieron una de las coletas de Melody y una grabación en la que la niña decía: por suerte, el 20 de noviembre, después de 11 días de secuestro, Melody era rescatada. José Manuel, ¿cómo se desarrolló el operativo?
Para entonces, la investigación, mantenida en total secreto, parece que había avanzado bastante. El día 20 de noviembre, la Brigada de Delincuencia Internacional y los GEO irrumpieron en un apartamento del pueblo gaditano de Guadiaro, volando la puerta con explosivos. Fueron necesarios algunos disparos para disuadir a los secuestradores, pero finalmente lograron rescatar a Melody. Hubo varios detenidos, algunos de ellos colaboradores malagueños, pero la trama estaba gestada por el francés Jean-Pierre Santoul y otros delincuentes extranjeros. Inmediatamente después de esa intervención policial, Melody fue atendida por un médico y al instante dieron la feliz noticia a sus padres. La niña había sido liberada. Este fue el comunicado de la familia.
En nombre de mi esposa y en mi propio nombre, dar las gracias a la policía española por todos los esfuerzos que ha desplegado para salvar a nuestra pequeña Melody. Día y noche han compartido con nosotros esta pesadilla, entregándose sin cesar, durmiendo las escasas horas necesarias para reponer las fuerzas, olvidándose de toda gloria personal o profesional. Han trabajado con todo su corazón como si fuesen miembros de nuestra familia, a la que pertenecen para siempre. Queremos también dar las gracias a todo el pueblo español, a las niñas de Barcelona, Bilbao o Sevilla, que nos llamaron pidiendo la dirección donde enviar sus ahorros para liberar a Melody. Una vez más les damos las gracias desde lo más profundo de nuestro corazón.
Decías hace un momento que la investigación ya estaba avanzada desde días antes de la liberación. ¿Se siguieron pistas muy concretas?
Sí, además una fue absolutamente clave. La cartera que se le cayó a uno de los secuestradores mientras hacía ejercicio en la calle. Parece que una señora la encontró y vio que dentro había una nota que decía: estamos cansados de negociar, dejaremos de alimentar a Melody si no cumplen nuestros requisitos. Pues bien, esa billetera y esa nota fueron entregadas a la policía, y es en ese momento cuando ponen el punto de mira en uno de los cabecillas de la banda, Gianluis Camerini, un delincuente peligroso que además estaba en busca y captura por haberse fugado de una prisión en Francia. El resto fue relativamente sencillo y se tradujo en el rescate de Melody y en la entrada en prisión de buena parte de los implicados.
Hace algunos meses, hablábamos del protocolo a seguir por parte de las autoridades ante un secuestro. Hoy queremos retomar el asunto para saber qué métodos se ponen en práctica cuando la víctima del rapto es un niño. Nadie mejor para hablarnos de este asunto que el divulgador Juan Antonio O'Donnell, inspector jefe de la Policía Nacional y un rostro muy conocido en la tele. Juan Antonio, buenas noches y como siempre, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, encantado.
En el proceso de rescate de un niño raptado, ¿entra también en juego la figura del negociador? ¿Puede entrar en juego la figura del negociador?
Efectivamente, hace ya algunos años que la UDEF Central dispone de la sección de secuestros y extorsiones de la Policía Nacional, y allí pues se integra el grupo de investigación y el equipo nacional de negociación, compuesto también por inspectores que tienen el título de negociador policial.
Uh-huh. Y cuando se produce un secuestro, hablemos de secuestros de niños, que es el expediente que abrimos hoy, claro, los buenos, la policía, tiene que saber manejar y gestionar el nerviosismo por parte de los padres, la posibilidad de que no avisen a la policía, de que intenten pagar el rescate directamente. ¿Cuánto de positivo o de negativo hay en estas aptitudes?
Bueno, es evidente que a los padres no se les escapa el hecho cierto de que confiar en esas personas que son delincuentes pues es siempre un error. El nerviosismo que a veces puede acompañar a esa primera toma de decisión es pasajero, porque finalmente el sentido común se impone, y yo diría que el 99,9% de los casos esos padres denuncian. Otra cosa es que eso trascienda de momento o se haga un uso prudente de esa denuncia, hasta el tanto que los propios secuestradores no lleguen a sospechar que la policía está detrás de esas primeras conversaciones.
Normalmente, generalmente, estadísticamente, pagar el rescate es garantía de liberación de la víctima.
Bueno, ante todo, a mí me gustaría centrar el tema en España. Tenemos que tener en cuenta que el secuestro de menores en España, si hacemos abstracción de casos muy puntuales como fue el de Melody, o como los secuestros parentales, que sabemos que es una modalidad que, bueno, se da con frecuencia, pero es un padre o una madre la que tira del menor, por decirlo de una forma coloquial. Salvo esos casos, en nuestro entorno el secuestro es muy extraño, muy poco frecuente, hablando de menores y hablando de lo que se sabe. Por lo tanto, no podemos hablar ni siquiera de una estadística. Lo que sí yo estoy convencido es que no existe un perfil concreto. Se me viene a la memoria lo que ha ocurrido en México con una súbdita española, que por lo visto la inexperiencia de esos secuestradores fue lo que les llevó a asfixiarla. Es decir, que no hay, en España no hay tradición, por decirlo de alguna manera para que se me entienda, de este tipo de delitos. Secuestro de menores con petición de rescate.
Juan Antonio O'Donnell hablaba del asesinato de la sobrina de Ángel Villar.
Correcto, correcto.
Juan Antonio, estamos ya en el momento en que la policía sabe dónde está el secuestrado, va a haber una intervención policial. El hecho de que el secuestrado sea un crío, sea un menor, ¿esto hace que se tengan especiales precauciones? ¿Hay medidas particulares, singulares, por ser un niño el que está en medio de este enredo?
Como vosotros habéis relatado muy bien, la intervención en el caso de Melody se hizo con todas esas cautelas. Tengamos en cuenta que España y todos los países de nuestro entorno, felizmente, cuenta con una élite de policías de intervenciones, de operaciones muy especiales, que son los GEO, y precisamente estos compañeros, estos policías, están todo el día, toda su jornada laboral consiste en entrenar todo tipo de recursos frente a todo tipo de situaciones. Son, digámoslo así, y así me gusta a mí explicarlo cuando tengo que hacerlo, incluso ante niños que nos visitan en la comisaría y demás, son los cirujanos. Y entonces, claro, pues un cirujano cuando opera a un niño tiene mucho cuidado, ¿no? Pues exactamente igual. Nuestros policías del GEO tienen tal experiencia que incluso al lado de Melody estaba uno de los delincuentes y solo se limitaron a herirlo y no corrió la niña ningún peligro.
Es probablemente el caso de Melody, el secuestro infantil, digo, en nuestro país, probablemente, digo, más mediático, el que más también te ha impactado a ti.
Sí, lo has dicho muy bien. Hay que tener en cuenta que ese trabajo lo hicieron compañeros míos que estaban perfectamente entregados, como dice el padre, a su tarea. Fueron muy profesionales y además, tengo que decirlo así, que se trabajaron todas las opciones, pero a mí me impactó porque es que la niña era muy pequeña, es que tenía 5 años. Eso es una cosa que no te deja impasible, ¿no? Ocurrió poco después de ocurrir en Málaga lo del niño pintor y la verdad que a su contrario, pues no tuvimos la misma suerte en el caso del niño pintor.
Apelando a tu experiencia, estamos viviendo ahora el día a día. No sabemos muy bien cómo calificarlo, si secuestro, si huida de Diana, que era esta chica que desapareció en Galicia. Tu olfato profesional, naturalmente falta información sobre la investigación, comprendo todas las limitaciones, pero de forma intuitiva, ¿qué crees que ha podido pasar ahí?
Pues que estamos hablando de algo muy complicado en el sentido de aventurar criterios. A mí hay solamente una cosa que siempre me preocupa y son los días que van transcurriendo. Para los investigadores, esas 24 horas se van acumulando y cuando ya se convierten en días, en semanas, y creo que ya ha hecho un mes, sinceramente los pronósticos se ven, como un poquito más negativos, aunque es verdad que la Policía de Guardia Civil trabajamos con la perspectiva de que vamos a salvar a la víctima y de que vamos a esclarecer los hechos. Si no, sin ese leitmotiv no se trabaja con la misma intensidad.
Todo nuestro apoyo a los que nos cuidan. Juan Antonio, gracias por atenderme y buenas noches.
Siempre a vosotros, buenas noches.
Gracias. Vamos a dejar ahora España para viajar a California. Allí se dio lugar uno de los secuestros más surrealistas de la historia, que afortunadamente tuvo un final feliz. La víctima tuvo que convivir durante 18 años con su secuestrador, e incluso tuvo dos hijos, fruto de las relaciones sexuales a las que le obligaba. José Manuel, ¿cómo comienza la historia de esta niña, de Jaycee Lee Dagger?
Jaycee, de 11 años, fue secuestrada en la mañana del 10 de junio de 1991. Iba andando hacia el colegio cuando de repente apareció un coche del que salieron dos personas que se la llevaron a la fuerza. La dejaron inconsciente usando una especie de taser, una pistola de electrochoque, pero aunque hubo varios testigos, parece que a ninguno le dio tiempo a hacer nada por evitar el rapto. Esos dos individuos eran el pederasta y violador, ya condenado además anteriormente por sus delitos sexuales, Philip Garrido, un hombre de 60 años, y su esposa Nancy, de 56. El siniestro matrimonio se llevó a la niña a su casa, a más de 250 kilómetros del domicilio de Jaycee, y bueno, las primeras semanas la mantuvieron esposada, la mantuvieron encerrada en un cobertizo, aunque poco a poco se le fue dejando algo más de libertad.
Cuando hablamos de Philip Garrido, hablamos, como decías, de un pederasta, violador. Ya había estado en la cárcel por sus delitos sexuales. Resulta evidente que abusaría sexualmente de Jaycee.
Efectivamente, Philip, además, no tardó mucho en entrar en acción. Aunque al principio visitaba a la niña solamente para darle comida, en una ocasión se desnudó delante de ella, la obligó a meterse en la ducha con él, y desde aquel momento Jaycee se convirtió en una especie de juguete sexual para el pederasta, pero todo ello con el conocimiento y con el consentimiento de su esposa Nancy. A esas relaciones sexuales con la niña, él las llamaba carreras. Philip se drogaba y violaba a la niña durante horas y horas, vistiéndola previamente como una prostituta y atándola con cadenas y con cuerdas, mientras en la televisión ponía películas pornográficas. Jaycee contó tiempo después que su raptor le dijo que tenía un problema sexual y que si ella se dejaba, estaría evitando que violara a otras niñas en la calle.
Pero me imagino que habrá quien se pregunte, yo me pregunto, ¿por qué la niña no intentó huir cuando tuvo más libertad de movimiento? Porque creo que llegó un momento en el que pudo haber escapado sin ningún problema. Hablamos de 18 años de convivencia con su secuestrador.
Sí, pero los especialistas parece que encuentran una razón que está además bien definida en el campo de la psicología. Philip logró hacer creer a Jaycee que era su salvador, una especie de héroe que en realidad la violaba y la mantenía en casa, pero porque la quería mucho. Era tal el trauma de la niña al verse alejada de su familia que se aferró a Philip pues casi como si fuera su padre, o incluso un poquito más tarde como si fuera su marido. El pederasta, además, más allá de mantener relaciones sexuales con ella, es cierto que le hablaba cariñosamente, la acariciaba, le hacía regalos, y de hecho era la única persona a la que veía y con la que hablaba. Y así fue poco a poco como esa manipulación fue surtiendo efecto, y Jaycee se convenció de que el mundo era un lugar terrible. Yo creo que por eso colaboró para no ser vista ni oída por nadie. Y cuando tiempo después salía incluso a pasear con sus secuestradores, ella se hacía pasar por una vecina.
3 años después, nació la primera hija de Jaycee. Naturalmente fruto de las relaciones con Philip, con su secuestrador, con el violador. Era agosto de 1994. La víctima ya era una adolescente de 14 años. Dio a luz a la niña dentro de la jaula en la que vivía. Más adelante, en el año 1997, nació su segunda hija. ¿De qué manera se descubrió este larguísimo secuestro?
Todo comenzó cuando, con el paso de los años, Philip empezó a confiarse demasiado. Por ejemplo, llevaba a sus dos hijas a pasear a la calle, pero yo creo que el punto de inflexión fue una vez que tuvo que ir a la Universidad de California para una reunión con la policía y se llevó a las dos niñas. Los agentes, al ver al pederasta con ellas, lo citó al día siguiente para interrogarlo. Y ese día Philip llevó a Jaycee y la había preparado para que contara que había huido con sus dos hijas de un marido maltratador. Aunque al principio la chica mintió, pronto se puso nerviosa y descubrió la jugada.
Philip y Nancy, el matrimonio, fueron arrestados y condenados. Él a 436 años de cárcel. Ella solamente a 36. El 26 de agosto de 2009, Terry, la madre de Jaycee, recibió una llamada en su trabajo. Una voz dijo al otro lado del teléfono: «Mamá, soy yo. Estoy bien». Terminaron así 18 años de esclavitud sexual. Una historia que ha quedado plasmada en el libro Una vida robada, escrito por la propia víctima. Ante esa extraña relación que a veces se crea entre un secuestrador y su víctima, ante esa curiosa lealtad que la víctima parece demostrar con el paso del tiempo, los psicólogos y especialistas utilizan el término síndrome de Estocolmo. Hoy queremos conocer algo más de esa reacción psicológica de algunas personas ante su agresor, y para ello hemos invitado al psicólogo y divulgador Guillermo Fauce. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
¿De qué manera coloquial y sencilla que podamos entender se puede definir el síndrome de Estocolmo?
Bueno, es una respuesta a la necesidad de encontrar sentido a lo inexplicable. Ante una situación de trauma permanente, de situación ilógica, alguien o cualquiera de nosotros en realidad necesitaría encontrar un sentido. Entonces, reducimos o cambiamos la realidad para sobrevivir. Pensamos que quien tenemos delante no es lo que parece y modificamos las formas de vivir, ¿no?, sobre ello.
Es como una sensación, supongo, de bienestar que siente la víctima cuando el secuestrador o el violador deja de agredir. Es decir, cuando dejan de golpearme y solo me insultan, empiezo probablemente a tenerle cierto aprecio a este monstruo, ¿no?
Bueno, es muy típico en los casos de maltrato el que haya subes y bajas, ¿no? El que de pronto sea el mejor hombre del mundo, el que esté tratándome y me haga regalos y me cuide y me mime, y de pronto sea lo contrario, ¿no? Y es muy típico también, como dices, el que se ponga el umbral muy alto y después se vaya reduciendo y entonces yo sienta cierto alivio, ¿no? Al final son estrategias de supervivencia por parte de la víctima, ¿no? La víctima necesita entender qué está pasando, necesita buscarle un sentido, necesita, y ese sentido a veces es algo habré hecho para que pase esto, y a veces llega en casos extremos y claro, son de mucho tiempo, a deformar la realidad para conseguir sobrevivir.
Bueno, incluso he leído sobre este asunto que el propio secuestrado, la propia violada, el propio maltratado o maltratada puede tener momentos de o sentido incluso de la culpabilidad. Yo he sido quien ha provocado esto, ¿no?
Sí. Mira, una de las cosas que nos pasan a cualquiera de nosotros es que necesitamos encontrar eso, un sentido a la vida, ¿no? Necesitamos pensar que el mundo es justo y que las cosas pasan por algo, ¿no? Bueno, pues cuando no hay un sentido, solemos o podemos deformar la realidad para pensar que algo habremos hecho nosotros para merecer esto. Le pasa mucho a las personas que han sufrido violencia en catástrofes o a las personas que han sufrido maltrato, ¿no? Algo habré hecho, ¿por qué a mí? Y necesito encontrar ese sentido porque es algo fundamental, ¿no?
Doctor, yo creo que ese es un momento en el que se desata ese síndrome, pero a partir del momento en el que ya se ha hecho clic y se desata ese síndrome, la forma de actuar del secuestrador influye a que a partir de ese síndrome de Estocolmo inicial pueda haber incluso sentimientos de cariño.
Bueno, en el secuestrador o en quien tengamos delante, no tanto. Lo que hay es como bajar los brazos y asumir la realidad, ¿no? Construir una realidad alternativa. Ahí la víctima de alguna manera se ha quebrado y se ha adaptado a las circunstancias, se ha adaptado al contexto y va a deformar todo lo que pase a partir de ese momento y va a construir una vida paralela, pero como digo, como estrategia fundamentalmente de supervivencia, ¿no?
Estoy hablando con Guillermo Fauce, él es psicólogo, divulgador. Guillermo, hay un término, síndrome de Estocolmo doméstico, que hace alusión a la lealtad de algunos niños hacia sus padres abusadores o la lealtad de mujeres hacia sus maridos maltratadores. ¿Aquí también hablaríamos del mismo trasfondo psicológico?
Sí, y hablaríamos además de un dilema o una contradicción. Es mi padre y sigue siendo mi padre, ¿no? Y los padres quieren a sus hijos, por algo estará haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y en el caso de las mujeres muchos casos es algo habré hecho, como decía yo, para que esto ocurra, ¿no? Y por tanto, para reducir el nivel de sufrimiento y de tensión que me produce eso, acabo justificándolo, ¿no? Acabo justificándolo a veces buscando razones en mí mismo. Es racional y es difícil, además, de desmontar, porque cuesta mucho confrontar con la realidad, porque además hay que confrontarse nuevamente con el dolor, hay que reabrir heridas para que la persona asuma lo ilógico y lo irracional del pensamiento deformado que ha hecho para adaptarse a las circunstancias, ¿no?
Y este síndrome podría llamarse síndrome de conexión o de desconexión, sin embargo se llama de Estocolmo. ¿Esto por qué?
Bueno, básicamente porque es donde se produjo en los primeros secuestros y donde se le puso el nombre un poco por esa cuestión, ¿no? No tiene más misterio ni tiene más información añadida a la cuestión.
Correcto. Guillermo, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
José Manuel, hemos hablado de dos niñas. Ahora quiero que hablemos del secuestro de un niño. ¿Cuál sería la crónica del rapto del norteamericano Song Horbeck?
Song era un chaval de 11 años que en octubre de 2002 salió a dar un paseo en bicicleta cerca de su casa en una zona de campo en Missouri. El secuestrador era el administrador de una pizzería, Michael Devlin, un hombre de 41 años. Lo llamativo de este caso es que se produjo ese síndrome de Estocolmo del que acabamos de hablar, que provoca que la víctima pues llegue a querer a su raptor. Este chico estuvo 4 años retenido y aunque Sean era violado con frecuencia, nunca intentó escapar, nunca intentó llamar la atención, a pesar de que todo ese tiempo salió a la calle con Michael. O sea, fueron juntos a restaurantes, a centros comerciales, incluso tuvo acceso a internet y a un teléfono móvil. Y por lo que cuentan, ambos bromeaban al ver las noticias del secuestro en la prensa.
Durante sus años de cautiverio, llegó a hacer amigos, aunque a ninguno le habló de su pasado y se hizo pasar por el hijo de su secuestrador. Los investigadores desconocen el método de presión psicológica de Michael Devlin hacia su víctima. Esa presión psicológica logró una cierta fidelidad, o una extrema fidelidad como aquella, aunque creen que pudo ser amenazado, es decir, que mataría a toda su familia si se escapaba. ¿En qué momento fue liberado este chico?
Pues fue puramente circunstancial. Michael Devlin secuestró a otro adolescente, a Ben Gobi, de 13 años, justo al bajar del autobús escolar. Parece que un niño tomó la matrícula de una camioneta sospechosa, la policía siguió ese rastro y dio con la vivienda del pederasta. Allí se encontraron con el recién raptado y con Sean Horbeck, que entonces tenía 15 años y que por supuesto fue rápidamente devuelto a sus padres. Michael Devlin, el secuestrador y pederasta, fue condenado a 3 cadenas perpetuas en una cárcel de la propia Missouri.
Son muchos los casos de secuestros infantiles con final feliz que no tenemos tiempo de contar hoy. Casos como los de Elizabeth Smart, Fusako Sano o Natasha Campus. Secuestros largos y que a veces han provocado una extraña relación entre captor y víctima. Algunas de esas historias pasarán a formar parte de un futuro expediente en la Crónica Negra. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¡Eh! Ellos y yo reclamamos la atención de Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, vaya. Bueno, hoy tenemos una cartelera con menos nombres propios. Algunos sí que hay, sin duda alguna. Sí. Y queremos saber luego cómo se han comportado los ciudadanos españolas y españoles, es decir, la taquilla, con los estrenos del fin de semana pasado. Pero si te parece, arrancamos ya para saber cuáles son las novedades de esta semana. ¿Te parece?
Me parece fenomenal.
Antes de escuchar el primer tráiler y de comentar la primera película, película de Tim Burton, una pregunta. Que es, yo creo que es uno de los talones de Aquiles de alguna de las películas de Tim Burton. Esta película, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, es el título de la peli, ¿te crees lo que ves?
Regular. O sea, no está entre las peores de Tim Burton, pero tampoco está... Bueno, está entre medias. Y hay personajes que efectivamente te llegan y otros que no te llegan. Que es el problema que tiene últimamente Tim Burton.
El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, Tim Burton.
Jake, justo a tiempo. Miss Peregrine es todo un placer. Somos lo que se conoce como peculiares. Eres de los nuestros desde que naciste. Es hora de que descubras lo que puedes hacer.
Yo soy muy normal.
No, no lo eres. Naciste para protegernos. Prométeme una cosa. Te cuidarás de ellos.
Lo prometo.
En primer lugar, la sinopsis de la peli.
Pues mira, es un hijo único que todo el mundo se burla de él y que, en fin, acaba teniendo un papel muy relevante. Va descubriendo que él en realidad es un niño peculiar y acaba en un hogar de niños peculiares dirigido por Miss Peregrine, muy bien interpretado por Eva Green, que lleva ya varias películas con Tim Burton. Y allí se reúnen una serie de chavales con cualidades, son como los X-Men. A veces, claro, los críticos, como vemos tanto cine, acabamos haciendo síntesis singulares, ¿no? Pero es como si fuese el orfanato de los X-Men de niños, algo así se podría decir, ¿sabes? Porque es como una escuela donde están ahí aprendiendo a controlar sus poderes o sus no poderes. Hay un chaval invisible, hay una niña que genera fuego y tal, y entonces este chaval ha descubierto poco a poco, y tiene un don, pero no sabe cuál es. Ahí le descubren enseguida que el don es ver a unos monstruos que van a por esos niños peculiares, ¿no? Y claro, los niños peculiares no los ven, este sí que ve a los monstruos, y entonces, bueno, pues él tiene ahí toda una aventura para salvar a esos niños peculiares de las garras de estos monstruos. Es una novela que ha vendido muchísimo, de Ramson Riggs, más de 1 millón de ejemplares. Es la típica novela que está en la línea de las tradiciones, digamos, británicas, de cuentos de estos singulares, peculiares, como Harry Potter, vamos. Aunque este más está en la línea de los cuentos clásicos un poco macabros, que es lo que le gusta a Tim Burton, ¿no? O sea, con monstruos así bastante espeluznantes, con niños. Hay una niña que tiene una cara riquísima, pero que realmente la boca la tiene por detrás y es como un monstruo. Se levanta el pelo y come por detrás, es singular, ¿no? Bueno, funciona bastante bien, o sea, se parece más a Big Fish y a La novia cadáver, que a mí son dos películas de Tim Burton que me gustan mucho, pero es lo que tú decías al principio. O sea, Tim Burton tiene una imaginación genial, te desbordan los efectos visuales, que aquí los ha contenido mucho, además, están muy bien hechos, ¿eh? La ambientación, el vestuario de Colin Atwood, que es uno de los grandes diseñadores de vestuarios actuales.
Pero sigue siendo ambientes grises, tormentosos, ¿sí?
Sí, sobre todo porque además gran parte de la película ha sido rodada en Blackpool, que es una ciudad británica, inglesa, como anclada en el tiempo, ¿no? Tiene el típico parque de atracciones estos antiguos, es una ciudad muy de cómicos.
Muy Tim Burton, ¿no?
Muy Tim Burton, sí, entonces le va muchísimo. Y entonces es como una cosa retro, vintage y tal, que no sé si le beneficia o le perjudica, ¿no? Yo creo que desde luego a los que les guste Tim Burton les va a gustar. A los que no, regular, es mejor que las últimas que ha hecho, desde luego, o sea, se acerca más a las mejores, que en mi opinión siguen siendo Big Fish, La novia cadáver, y Eduardo Manos Tijeras, que por cierto está también parte del rodaje, fue en la bahía de Tampa, en México, donde también rodó Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Bien, o sea, se deja ver, va a haber continuación probablemente, porque el libro tuvo una continuación que se llama Hollow City en el año 2014, y que ambientada íntegramente en Londres, con lo cual supongo que irá pareciéndose un poquito más a Harry Potter. Y bien, o sea, funciona bien, no sé en taquilla cómo va a funcionar, porque se va a estrenar en todo el mundo a la vez. Habrá que ver, porque últimamente ha pinchado en hueso Tim Burton, o sea, ha tenido algún fracaso de taquilla bastante notable, y veremos, ¿no? Está bien, o sea, le podemos dar, pues es un 6.5, me cuesta ponerle un 7, ¿no?
Correcto, 127 minutos la peli de Tim Burton. Vamos con la siguiente, es una película de animación. En la versión original podréis escuchar la voz de Jennifer Aniston, Es una película que se titula Cigüeñas.
Es una imagen tan antigua como el tiempo. Un bebé envuelto en un pañuelo blanco y entregado por una cigüeña. ¡Qué anticuado! En Montaña Cigüeña nos tomamos la entrega de bebés muy en serio. Estoy aquí para mostrarles nuestras nuevas y mejoradas instalaciones para la producción de bebés humanos. Hemos perfeccionado y simplificado el proceso ideando un sistema cero errores que hemos patentado.
Bueno, esta peli, ¿te ha molado?
Pues mira, me ha gustado, aunque tiene alguna pega que otra. Es muy original el planteamiento porque es, bueno, volver a la, que los bebés los generan y los entregan las cigüeñas, pero resulta que toda esa industria, quizá porque la natalidad ha bajado dramáticamente, se ha transformado en entrega de paquetes. Y entonces es como una gran empresa de estas, neocapitalista, bastante agresiva, donde el único elemento humano que hay es una niña pelirroja que se ha criado allí porque justo nació cuando ya dejaban de entregar bebés. Y entonces se perdió el sitio donde tenían que entregarlo y está allí, ¿no? Entonces ella es una es un personaje muy divertido porque es muy patán y entonces acaba aliándose con la mejor cigüeña que entrega paquetes y porque reactivan sin darse cuenta la generación de bebés. Entonces, bueno, pues tienen que hacerlo. Es divertida, está bien animada, es de los mismos productores y animadores de la Lego película, que era muy divertida y muy original. Yo creo que tenía un guión más divertido. Esta no está mal, o sea, se deja ver bien, pero que ya le han puesto algunas pegas. La más conocida, porque ha sido un poco vírica, es que claro, en la entrega final de bebés hay parejas de todo tipo, hay mucha ideología de género, saben, parejas del mismo sexo, lesbianas, homosexuales, es todo muy breve, pero se está convirtiendo ya como en un modo habitual de meter en las películas de niños, claro, y hay padres que les irrita ese tema, ¿no? Luego, por otro lado, claro, hay gente que también ha dicho, hombre, ya lo de las cigüeñas lo teníamos un poquito superado, yo estoy iniciando a mis niños en cómo se hacen los bebés, y joder, esta película me dificulta un poco el asunto, ¿no? Porque claro, acaba siendo como producción industrial de los bebés, la cigüeña, ¿no? No solo no está Dios, sino que en general ahora parece ya que los bebés se hacen de cualquier manera, ¿no? Con lo cual vete tú a explicarle a un niño que realmente las cigüeñas no tienen nada que ver a estas alturas, ¿no? O sea que, bueno, tiene su punto, ¿no? Es divertida en todo caso, ¿no? Pero bueno,
¿el doblaje es bueno?
Es muy bueno, el doblaje está muy bien porque han entrado algunos de los actores cómicos, Alejandra Jiménez y algún otro más, que está muy bien, muy divertido.
Perfecto.
Con lo cual en ese sentido funciona, pero tiene esas pegas, o sea que ahora ya el espectador es muy exigente con las películas de animación.
89 minutos dura esa peli. Sí, vamos con la siguiente, sí. Que tiene una duración de 91 minutos. Es una película francesa que se desarrolla en Argelia.
Estimado señor Belavés, como cada año, ha solicitado participar en la Feria de la Agricultura de París.
Voy a poner el aire.
El comité de la feria le invita a usted y a su vaca Jacqueline. ¡No!
Mohamed Hamidi es el director, o sea que esto a un crítico ya de entrada le predispone positivamente, ¿verdad?
No, es argelino. Es muy divertida, ¿eh? Está en la línea de estas comedias recientes del estilo de Intocable, Dios mío, pero qué te hemos hecho, cosas de estas, ¿no? En este caso es un ganadero argelino, ahí empieza la película, que tiene una vaca espectacular llamada Jacqueline, está casado y tiene dos niñas, y es un tío muy divertido, vive en un pueblecito de estos perdidos ahí en el desierto de Argelia, y tiene absolutamente mitificada la sociedad francesa, habla francés, la ha enseñado francés a sus niñas, y es muy divertido el tío. Y entonces, después de muchos años dando la brasa, le invitan finalmente a ir a París al concurso internacional de ganadería con la vaca. Y claro, como no tiene dinero, pues salta en el barco más cutre que puede y va con la vaca por los caminos de Francia, desde Marsella hasta París, con lo cual acaba convirtiéndose en un espectáculo, ¿no? La gente sale a los caminos a atenderle, claro, se meten líos, como ahora ya está todo el mundo conectado por internet, en el pueblo van siguiendo sus andanzas, y claro, la mujer también sufre con alguna de las cosas que le pasan, ¿no? Es muy divertida la película y tiene ese punto, los que tengan hijos pequeños saben la atracción que tienen los niños por los animales de granja, o sea, cuando van a los zoos, lo que quieren ver los niños son gallinas y vacas, y entonces aquí, claro, también se ve esa fascinación por la vaca, que además es un encanto, la tal Jacqueline.
No sabía yo que tú entendías de vacas, porque dices que la vaca es espectacular.
No, porque es que bastante buena, hombre, es que allí ya te cuentan en la película de las cualidades, el tipo de vaca que es, cómo la cuida y tal.
Ah, vale.
En fin,
vale.
Uno ya ha visto unas cuantas películas de vacas y de cosas de estas y de vaqueros, y entonces ya cierto control de las razas no tiene.
Vale, vale. Bueno, siguiente película que tiene dos atractivos. En primer lugar, aparece en el reparto Jack Raynor y además John Carney, el director, que este, si no recuerdo mal, es el director de esa delicia de película que es Begin Again, ¿no?
Claro, que es la primera, es uno de los mejores directores actuales.
Correcto, claro. La película es Sing Street.
Este es tu momento.
¿Quién es? Es preciosa. ¿Tú no vas a clase?
Soy modelo.
Guay. ¿Quieres salir en el vídeo de mi grupo?
Si tienes grupo, cántame algo.
Take on me. Hay que montar un grupo.
Connor va a montar un grupo.
Dios santo.
La música sigue siendo como un fondo, ¿no?
Sí, total. En este caso, ochentera. En cierto modo, se dice, vamos, John Carney, este director dublinés que nos ha hecho, pues eso, las delicias a los que nos gusta el cine y la música con Once y Begin Again, pues yo creo que recupera su infancia, debe haber bastantes elementos autobiográficos, y a la vez, a los primeros que enseñó esta película es a U2, porque me da la impresión de que está inspirado libremente en el origen de U2, de la banda, famosísima banda irlandesa, que en los años 80, pues ya pues son cuatro amigos del instituto que se lanzan, sobre todo uno, para encandilar a una chica guapísima, magníficamente interpretada por Lucy Boynton. Él es Ferdia Walsh Pilo, que además canta fenomenal, y entonces claro, es un homenaje a toda la música de los años 80, a la vez que una crítica a cierto estilo de educación católica en ese punto, muy rígida y tal. Aquí además apunta un poquito, de un modo muy delicado, John Carney es muy elegante, el a posibles problemas de abusos sexuales y tal. A la vez los chavales no pierden la fe, de hecho recordemos que U2 son carismáticos y tal, hacen ese, Bono es muy religioso, ¿no? Entonces bueno, es muy interesante la película, muy bien interpretada, con un ritmo como tiene siempre John Carney, espléndido, y desde luego a la que le gusta la música, pues hay canciones de The Cure, de Jam, de Blades, en fin, Genesis, hay una crítica a Genesis.
Ahí estaré
divertida
yo.
Y tal, pero está muy bien la película, la verdad, con... vamos, con estos elementos, creo que es la menos redonda. A mí me gustan más Once y Begin Again, pero claro, es que me gustan muchísimo esas dos películas.
Claro. Oye, la siguiente película española, el director es Jonás Trueba, de los Trueba de toda la vida.
Sí, es hijo de Fernando, sí.
Ah, correcto, la película es La Reconquista.
Sería una película sobre el futuro.
Entonces será pesimista.
No tiene por qué.
¿Crees que puede ser divertida?
¿Por qué no?
Pero... también puede ser triste.
¿Triste?
Como la vida.
¿La vida es triste?
A veces.
La Reconquista.
Por el tono me da la impresión de que no es una película épica, ¿no?
No. Es más bien intimista, romántica. A mí me ha gustado bastante esta película. Mira que no me entusiasma Jonás Trueba hasta ahora. Pero es un tío honesto y que tiene el cine en las venas. Se ve que lo ha mamado, ¿no? Y entonces... aquí la película ya para empezar se presentó con dos trailers. Uno de Invernal, que es una historia de adultos, y otra Veraniego, que es una historia juvenil. Se ve que los personajes son los mismos con 15 años de diferencia. Empieza por la época actual, es decir, por los adultos, y luego cuenta la historia juvenil, que es una historia de amor con promesas que luego se cumplen o no se cumplen en toda la primera parte de la película. A mí me ha gustado bastante las interpretaciones de los cinco protagonistas, sobre todo Isaso Arana, Francesco Carril, Candela Recio y Pablo Hoyo. Buenísimo. Sí, hay un personaje intermedio que es Aura Garrido, que se consolida como una de las mejores actrices de su generación. Y claro, es una película, digo, para gourmets de ese tipo de cine, que es muy de puesta en escena, muy tipo Richard Linklater en Antes del Amanecer, mucho diálogo, muy literario, a veces un poco pedante, quizá un poco cultureta, pero que a la vez hay personajes de carne y hueso, con sus limitaciones, su cierta visión nihilista, que es la que ha heredado Jonás Trueba, pero que a la vez hay mucha humanidad en todos los personajes. Me ha conmovido, me ha gustado la peli, y eso que se hace un poquito larga, porque quizá le podía haber quitado 15 minutos y hubiese quedado mejor, pero a mí me ha gustado. Las interpretaciones son buenas y hay buenas canciones.
¿Qué tiene de final fascinante esta peli que Boyero en El País lo destaca?
Sí, pues mira, tiene que...
Sin contarlo, claro.
Bueno, pero es que claro, no puedo desvelarlo. O sea, tú empiezas con la historia actual, con lo cual tú estás viviendo todo lo que estos son ahora, que ves sus limitaciones y dices, bueno, ¿y estos de chavales en qué quedaron? Y es lo que te cuenta, ¿no? Entonces el final, que es cuando vuelve otra vez a la actualidad, es muy bueno. La verdad es que está muy bien.
Fenomenal. Bueno, vamos con una peli cubana en esta cartelera, sí, de esta semana.
Sí, la he metido, aunque no me gusta mucho, pero bueno.
Vientos de la Habana.
Una profesora la mataron anoche.
La violaron, la asfixiaron, le cayeron a golpe.
¿Alguno de ustedes es alumno de la profesora Liceo?
¿Tú sabes lo que más me gusta de esta historia? Que todo el mundo está escondiendo algo.
Empieza por explicarme cómo está organizada toda esta mierda.
Al tipo que controla la droga en el barrio le dicen jardinero.
¿Es un thriller?
Es un thriller basado en una novela titulada Vientos de Cuaresma, de un escritor cubano, Leonardo Padura, que recibió el año pasado, si no me equivoco, el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Yo no sé cómo es la novela. Desde luego la película es muy sórdida, muy sórdida. No está mal hecha, es un buen director, Félix Vizcarret. Le hizo Bajo las Estrellas, dirige bien a Jorge Pero Gurría y a Juana Acosta, que lo hace muy bien. Pero esto es una historia, es el típico policía de estos quemado de La Habana y tal, que se enrolla ahí con una mujer y luego tiene que al tiempo que investiga un asesinato de una chica, enormemente sórdido todo, ¿no? Es todo un poco sórdido y oscuro, esa interpretación, digamos, pringosa del cine negro clásico, ¿no? Con un ritmo bastante irregular, yo creo que es mejorable la película, ¿no? Pero es lo mejor que hay de todos los demás estrenos esta semana, porque hay un tipo de cine muy sórdido, Polverjoven y de otros, y las españolas tampoco dan la talla al resto de las películas, ¿no? Con lo cual era la más interesante, aunque solo sea por acercarse al universo literario de Leonardo Padura, ¿no?
Perfecto, vamos a saber cómo se ha comportado, cómo nos hemos comportado con los estrenos del fin de semana, cómo funcionó la taquilla. Cuéntame de los estrenos, pues mira, del viernes pasado, a ver.
En la taquilla arrasó Siete Magníficos dentro de un orden, hizo más de 1 millón de euros, lo cual ya es una buena noticia, seguido muy de cerca por Bridget Jones.
Divertidísima.
Claro, ¿a que sí?
Muy divertida, sí, me he reído, claro, mucho, ¿eh?
Y luego El Hombre de las Mil Caras, ahí mantiene el tipo muy bien en tercera posición con 650.000 euros, y luego Cuerpo de Élite sigue ahí, que sigue... sumando y No Respires, o sea,
No Respires sigue todavía
sigue,
por ahí,
sigue, ¿eh? Sigue, no están ahí aguantando. Y luego en la taquilla semanal han entrado Bridget Jones, se ha puesto la primera, o sea, ha ganado a los Siete Magníficos, con lo cual el boca a oreja de Siete Magníficos está discutido. El Hombre de las Mil Caras se consolida en tercera posición, lo cual es una muy buena noticia para el cine español, y luego pues hay alguna película más. Florence Foster Jenkins, pues han traído un poquito
Meryl Streep,
esto,
¿no?
La Meryl Streep ha tardado en entrar, porque el fin de semana iba octava o novena, pero luego ya a lo largo de la semana se ve que el público más adulto.
Esa es mi siguiente película, ¿eh?
Efectivamente, y ahí el martes, el miércoles han empezado a ir la gente más mayor y acaba en quinto lugar en la recaudación semanal.
O sea, muy bien. ¿Sigue por ahí Woody Allen todavía en el ranking?
Sí, sigue en último lugar, en el décimo del ranking de 10, el top 10, pero ahí sigue, ¿no? Con su público, es muy fiel el público de Woody Allen. Claro.
Bueno, déjame que te voy a poner una coplilla que a mí me encanta. Forma parte de la banda sonora de una película. Quiero saber el título de la película, a ser posible.
Begin Again, ya te la digo.
Pero bueno, pero si no, que empezó todavía.
He hecho 13 o 14 cineforums de Begin Again. Me entusiasma la banda sonora. A Dan le va encantando, además, Los Star, la versión lenta, que tiene otra rápida, buenísima también, aunque es muy tecno la rápida. Es magnífica esta canción.
Esta canción fue candidata
al Oscar.
Es con la que cierran la peli, ¿verdad?
Sí, es la última secuencia, efectivamente, y fue candidata al Oscar el año pasado.
Bueno, pues, Jerónimo,
buenísima elección, ¿eh?
Apriétate los auriculares, vamos a escucharla y a disfrutarla, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, gracias. Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason you're just wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. Are we all lost stars trying to light up the dark? Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. Whoa.
and the last.